En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos, el invitado de hoy de La Victoriosa es Daniel Giorgetti. Daniel Giorgetti es profesor y la cátedra que tiene es Historia del Movimiento Obrero. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a todas y a todos los que estén escuchando el programa.
Daniel, ¿qué es? ¿Cómo se llega a esa parte especial, la historia del movimiento obrero? ¿En qué carrera estás enseñando esa materia?
Bueno, puntualmente en este momento estoy en la carrera de Relaciones del Trabajo, que es una carrera que está en la Universidad de Buenos Aires y en varias universidades de las nuevas del conurbano.
¿En la de 3 de febrero creo que está?
En la de Moreno, en la Jaureche.
En la de, la de...
En la Matanza.
Sí, la Jaureche y la del Sur.
Sí, la de Varela.
Florencio Varela.
Sí, sí, exactamente.
Mirá, entonces, Relaciones del Trabajo... Y tiene que ver con cosas técnicas, o sea, lo que en otro momento sería relaciones laborales. ¿Qué es cuál es la diferencia que tenés con un tipo que se prepara para estar en personal, por ejemplo?
Bueno, no, la carrera por un lado y yo por otro.
Dale.
La carrera está orientada a que el tipo de recursos humanos que vos estabas pensando recién,
sí,
el que se prepara para eso tenga una formación más amplia, que le haga ver la sociedad, la realidad económica y política, y no solamente sea un engranaje en el sistema.
Claro, no un sujeto económico solamente, sino
un sujeto social. Y no un sujeto que maneja recursos humanos.
Claro.
La palabra recursos humanos para la gente que hace relación al trabajo, no digo es una mala palabra, pero es una palabra insuficiente.
Sí.
Porque los humanos no somos recursos.
Claro.
Si ya lo pensamos así, estamos equivocados.
Sí.
Entonces la carrera se pensó para que las personas que se preparan para trabajar en la empresa o en un sindicato o en un organismo de gobierno tengan una formación en sociología, en derecho, tiene muchos derechos inclusive, en cuestiones técnicas como condiciones y medio ambiente, y tengan una mirada crítica.
Claro, no solamente métodos y tiempos, que es cómo buscar la explotación de la sobreexplotación, ¿no?
Por ejemplo.
Claro. Entonces, bien... Es una carrera que tiende, como todas las humanistas, a ampliar el bocho.
Sí.
A romper estructuras de pensamiento.
Sí.
¿Y cuál es la recepción que tenés, no solamente del educando, o sea, del estudiante, sino del tipo que sale como profesional? ¿Se puede aplicar en este sistema socioeconómico que nosotros tenemos? ¿Se aplica o se le hace más difícil hacerlo?
Bueno, es una pregunta un poco compleja porque...
Así somos, querido, así somos.
Está muy bien, pero en cierto sentido la gente ve otras cosas y se nota después cuando va a trabajar que se encuentran en los lugares de trabajo que son tipos críticos, pero también con inventiva, que la piensa. Pero por otro lado, una carrera con una cantidad de horas limitada y todo eso es relativamente poco para que la persona amplíe su conciencia. Porque ahí hay otros elementos, tiene que ver el lugar donde vivís, de dónde venís, qué opciones tomaste, y muchos pibes y muchas chicas, bueno, en realidad están buscando un lugar en una empresa y ascender, y no les importa tal vez tanto. Otros sí, la oportunidad que da la carrera es a que el que quiere pensar puede pensar, y se vuelve más autónomo, y eso está bueno.
Sí, sí, siempre el pensamiento crítico da para eso. ¿Es una carrera en sí? No, es una materia dentro de una carrera.
La materia es Historia del Movimiento Obrero.
Sí.
Y la carrera es Relaciones del Trabajo.
Relaciones del Trabajo. ¿La Historia del Movimiento Obrero abarca qué, en qué condiciones? O sea, a ver, te la divido en partes. Historia del Movimiento Obrero es genéricamente muy amplia.
Sí, claro.
Porque nace, si querés, de que estábamos en la tribu o en la protohistoria. Ahora, En el modernismo, después de la revolución industrial, y particularmente en la Argentina, ¿se aplica o y qué visión tiene?
Son muchas preguntas.
Bueno, empecemos por la primera.
Empecemos para ubicarlo. Cuando hablamos de movimiento obrero en general, se habla, como vos mismo dijiste, después de la revolución industrial, porque es cuando se constituye ese movimiento obrero fuerte internacional, que va en conflicto con los dueños del capital y el gran poder económico. Entonces, ese sería el eje. En el programa que tenemos en la UBA, la dificultad que tenemos es que quiere abarcar todo. Entonces, que no abarca mucho, poco aprieta.
Demasiada información y poco detalle.
Sí, entonces está lo internacional y lo nacional. Claro. Que es complicado.
Aparte con la riqueza, por ejemplo, que tiene el movimiento obrero, la organización del movimiento obrero, a lo largo de la historia, y fundamentalmente acá, durante, acá en una semana pasa lo que en otros países nos pasa en 2 años, 5 años. Sí, claro. Entonces eso dificulta más todavía.
Sí, también lo hace más atractivo. De todas maneras, yo hace años que doy clase. Entonces, viste vos temporadas en que te tocaba dar clase cuando no sabías si seguía existiendo el movimiento obrero. Después de la crisis del 2001,
sí, sí,
estaba
totalmente
complicado. Vos hablabas del movimiento obrero, contabas la historia, y los pibes te preguntaban y vos decís, y no sé.
Entonces, vamos a hacer otro, vamos a particularizarlo más, pero me lo contestás después de una pausa que vamos a usar para acomodar los melones.
¿Cómo no?
¿Vos te abocás mucho más a la historia del movimiento obrero en Argentina o particularizás el internacional? A partir de la, como vos decís, de que hace muchos años que estás dando la cátedra. Pero me lo contestás después que acomodemos los melones en el carro.
Efemérides en La Victoriosa. 7 de mayo. 1876, se inaugura el Hipódromo Argentino de Palermo. 1906, nace Ramón Carrillo. 1919, nace en Los Toldos, Buenos Aires, María Eva Duarte, conocida como Evita. En 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, que ella misma creó en 1948, realiza escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil, colonias de vacaciones, impulsa a sí mismo la participación de las mujeres en la vida política y es una ferviente promotora del voto femenino. Murió en Buenos Aires el 26 de julio de 1952. 1938. Muere en Morón, Buenos Aires, Vicenta Castro Cambón. Poeta ciega, fue una de las fundadoras de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Entre sus libros se destacan Cajita de Música y Cantando lo haré. 1945. Se celebra en nuestro país el Día de la Minería, en recuerdo de la ley sancionada el 7 de mayo de 1813. 1995. Muere en Buenos Aires María Luisa Bemberg, guionista y directora de cine. 8 de mayo, 1945. Alemania capitula incondicionalmente en Berlín, lo que fue el camino a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 1948, Día de la Cruz Roja Internacional. 1970, se inaugura el Centro Cultural San Martín. 1980, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. 1996, la Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba una nueva constitución. Quedaron abolidas todas las referencias al régimen de segregación racial. Efemérides en La Victoriosa.
Estamos en el segundo segmento con Daniel Giorgetti, profesor de la historia del movimiento obrero, y había quedado colgada una pregunta. Y la pregunta era, a lo largo de toda su historia como profesor, ¿en dónde enfocás ¿a qué le das más énfasis en cuanto a la historia, a lo internacional o a lo nacional?
En general nosotros en el equipo de la cátedra, que coordino yo, le damos más importancia a lo nacional. Pero ahí hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno que es como didáctico, que es cómo haces que aprendan, bueno, pueden aprender todo. Entonces tenés que buscar ejes que lo vuelvan significativo y que la chica, el chico, los agarre y puedan pensarlo y estudiarlo. Y otro, lo que vos, desde la historia del movimiento obrero, considerás más relevante. Entonces hay temas que le van a dar más importancia, temas que le van a dar menos. Pero hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la justicia social, atrás de las acciones del movimiento obrero y de los gobiernos, que es muy interesante como hilo conductor en la historia argentina. Entonces, a eso le damos bastante peso.
Claro, al respecto, nosotros, particularmente yo venía pensando, por ejemplo, el primero de mayo hasta el 45 tuvo connotaciones de conmemoración. ¿Por qué? Porque rescataba tragedias que había en el movimiento obrero y fundamentalmente, no solamente los mártires de Chicago, acá en 1909 una masacre, después hubo una huelga, después hubieron en el 19 la semana trágica, el 21 y demás. Y después de 45, a partir de que el pueblo logra el ascenso al poder y cambia y logra derechos y demás, hasta el 55, que la constitución del 49, por ejemplo, que sería hoy una constitución avanzada todavía. Y después vuelve a tener la misma connotación de conmemoración hasta, desde mi interpretación, el gobierno de peronismo que de los 12 años que hubo, y ahora volvemos de nuevo a retroceso. O sea, la historia es así. ¿Qué es? ¿Cuáles son, de acuerdo a vos, porque eso también es subjetivo, los hechos que enganchan y cuáles son los de importancia? Porque es riquísima la historia. Hablar del 45 nada más. ¿Cómo se formó el 45? ¿Cómo se llega al 17 de octubre del 45? Es una cosa que no se agotó la bibliografía todavía. Debe haber gente escribiendo sobre eso, ¿no?
Sí, igual tu pregunta es casi inabarcable, porque bueno, estamos, cuando uno selecciona hechos...
Busca algo de lo más chico.
A ver, pero qué. Yo diría, hay momentos en que se puede rastrear cómo fue el movimiento obrero y todos los trabajadores y las trabajadoras constituyéndose. En ese sentido, el 45 es un momento clave. Después podemos rescatar las luchas anteriores que vos hiciste mención.
Claro,
las
luchas de
socialistas, sí, los anarquistas,
los comunistas.
Donde el 1 de mayo era claramente un día de lucha. Pero te quiero contar una pequeña anécdota de una experiencia que hicimos con unos sindicatos hace unos años, que fuimos a dar unos cursos a los sindicatos. Y la idea del curso era no contarles todo nosotros, sino escucharlos también a ellos.
¿Cuál es la interpretación?
Sí, y qué registro hay en la memoria de muchos chicos y chicas jóvenes de los sindicatos, y también algunos más veteranos. Bueno, entonces pregunté, para ustedes, ¿cuál es el origen del movimiento obrero? Y casi todos remontaban al 45. No remontaban a los socialistas anarquistas, que en parte puede ser porque es una historia anterior, etcétera. Pero en la memoria, en el inconsciente colectivo de las trabajadoras y los trabajadores, está ese momento de conquista. Más allá de un montón de detalles, de cosas para discutir, está el momento de conquista, que es el 45. Entonces, hay como un hecho fundante que no es real en términos históricos, pero sí es en términos simbólicos, en términos de éxito. O sea, ahí tenés un momento clave que es indiscutible y que habrá que seguir investigando y seguir problematizando, porque cada etapa también te lleva a mirar lo distinto.
Claro, claro. Aparte, de acuerdo a cómo es, acá se habla, tenemos una compañía que habla de la batalla cultural, y que es la que realmente perdemos. ¿Y qué pasa? Te han enseñado que Rivadavia lo perseguía a San Martín, por ejemplo. Lo quería perseguir, lo persiguió a Moreno. O sea, nos miente la historia y se encuentra con las contradicciones, ¿no? O sea, nos acusan de ladrones. Yo soy peronista, te lo aclaro de principio. No te dabas cuenta, pero te digo, y realmente se quedan con la palabra honestidad, con la palabra, son todos contrabandistas, son todos... bueno, entonces, ¿cómo lo enganchás al pibe? ¿Qué es lo que más le das al pibe para volver y salir de nosotros o salir de mí?
Bueno, en parte, cuando vos le presentás el conflicto, le presentás el debate, ahí el pibe se engancha. Por ejemplo, si vos le contás la historia, esa que es la historia de Rivadavia, que vos mencionabas, en realidad es la construcción de la gente de 1880, es la construcción de Mitre,
la construcción
de Vicente Fidel López, todos esos, donde crearon, para enseñar la historia, un panteón de héroes inmaculados que nunca... Tenía un error.
Ninguno iba al baño, ninguno tenía nada.
Si pensé algo de eso, no me animé a decirlo. Pero por lo visto.
Acá se puede.
Acá entre los compañeros y las compañeras está todo claro. Pero entonces, vos tenías una historia construida así, donde se eliminaba el conflicto y donde todos eran lo que ellos querían que sea.
Hechos puntuales, no había procesos.
Claro, y no había economía, claro. No había intereses atrás, no había imperialismo que manejara a los hombres, eran todos inmaculados y ahí arriba, y eran todos liberales. Pero les salió mal, porque la construyeron, pusieron las estatuas, pusieron los nombres de las calles, te armaron una historia oficial, pero aún así, cuando la gente vota en el 16, votó a lo que entonces eran como la negrada, los morochos, que le decían la chusma.
La chusma,
los radicales,
la chusma.
Sí, sí. Y que fíjate que esa construcción, vos cuando los chicos, volviendo a tu pregunta, les planteas los debates, ahí se engancha. ¿Eh? Porque una chica, un chico hoy, se engancha con el debate y se engancha cuando se dan cuenta de que hay cosas que les mintieron. Y eso abre, perdóname sí, que cierre sí, el concepto, claro. Y eso abre la cabeza para que miren el ahora cuando te empiezan a melonear y construir una historia que es mentira.
Está bien, vamos a zarandear la harina y vamos a ir a otro, a un último sector, al último bloque. Entonces, la idea es meterle al tipo las preguntas para que el tipo investigue y vaya descubriendo él a partir de algunos datos que le puedes dar. Hacerlo interesante. ¿Es así o no? Me lo contestás después que zarandeemos la harina.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de mayo de 1519. Muere Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquitecto y matemático, rompió con los modelos universales. 1977. Gran Bretaña se pronuncia en favor de Chile en el diferendo por el canal de Beagle. 1982. Un submarino británico hunde el crucero General Belgrano. 3 de mayo, 1469. Nace en Florencia, Italia, Nicolás Maquiavelo, historiador y filósofo y político. 1784. Nace el doctor Vicente López y Planes, autor de la letra del himno nacional. 1924. Nace en Zárate el pianista, autor y compositor Virgilio Expósito. 1930. Nace en Buenos Aires Juan Gelman, uno de los más grandes poetas contemporáneos. Es autor de los poemarios Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del Solo, Gotán, Cólera Buey, etc. De fuerte compromiso político y social, como periodista escribió para Confirmado, Primera Plana, La Opinión, Noticias, Página 12, Crisis. En 2007 recibió el premio Cervantes, máximo galardón de las letras hispanoamericanas. 1951, muere en Buenos Aires Homero Manzi, escritor, poeta y guionista. 1965, se realiza la primera transmisión de televisión por satélite. Efemérides en La Victoriosa.
Habíamos quedado con Daniel Giorgetti en cómo transmitíamos la inquietud. Vos me decías, y yo te decía, interpretaba que era metiéndole preguntas en la cabeza, que la historia sirve para eso. ¿Es así o me equivoco?
Son distintas formas de encarar la historia. Para alguna gente la historia es repetir de memoria las cosas y se acabó, pero nosotros no estamos en esa línea.
Me imaginaba también.
Y de hecho, yo siempre que doy clases y eso, en general trato de, inclusive les digo, que prefiero dejarles inquietudes que certezas, porque cuando uno se queda inquieto, sigue pensando. Cuando uno le dijeron la cosa es así, no piensa más. Se compró el paquetito y se acabó. Entonces la historia para mí hay que inquietar, hay que provocar y hay que investigar. Y en este momento para los chicos es más rico así. Porque además hay muchos medios en los que ellos pueden buscar información. Entonces problematizar las cosas y hacer pensar es importante. Si después de eso, que es el otro paso, vos lográs que se consolide una conciencia, lo que en la época se llamaba la conciencia nacional, sí. Y ahí estamos bárbaros.
Ya, pero
eso
ya está ganaste faltando. Ahí, pero... Está bien. El tema es que en cuanto a la investigación, también te quería preguntar una cosa. Hay un run-run. Lo que te dice cualquiera es que no estudian, porque tienen el resumen, lo que era el resumen del Héroe Nuestro. ¡Qué viejo que soy, la puta madre! y ahora está en El Vago, no sé cómo es.
Rincón del Vago.
El Rincón del Vago. Pero si vos necesitas o vos querés investigar, también buscás al doctor Google y tenés varias fuentes, ¿no? Entonces, para bibliografía hay un montón.
Sí, lo que pasa es que hay como distintos niveles. Uno es que vos podés provocar, no sé, en un trabajo práctico con estudiantes universitarios, podés hacer que investiguen, que busquen y que después cotejen la información. Porque en una época el problema es que vos no tenías información. Viste que nosotros crecimos, yo tampoco soy tan joven, te imaginas, crecimos con poca información, no nos enterábamos de las cosas, nos reprimían la información. Ahora es al revés.
Sí, te sobreinforman.
La información te meten luces de colores en algunas cosas, te hablan de la farándula, te meten un escándalo y te olvidas de lo que es lo importante. Entonces ahora que junten información y que puedan distinguir lo que es importante, lo que es secundario y lo que tiene que ver con la formación tuya y de lo que es accesorio, es importante, fundamental.
Está bien, y se logra, yo creo que los logros en ese sentido a lo largo de la carrera no son masivos en cuanto a la formación de la conciencia nacional, pero por lo menos la inquietud y el cuestionamiento se logra.
En general sí. En general, sí, nosotros lo advertimos y tenemos después una especie de respuesta de muchas chicas y muchos chicos que se acercan, que te preguntan. Nosotros hace un par de años invitamos un compañero que había estado en la militancia en los años 70, le había pasado difícil, etcétera, y hicimos una clase con él para hablar de la época, tipo reportaje, como estamos haciendo acá, pero de otra forma de grabación. Y muchas chicas y muchos chicos pidieron a ver si podían ver sus padres, sus hermanos, estaban interesados. Así que hicimos como una clase grande, abierta, porque los mismos pibes se vuelven transmisores de esa inquietud. Así que eso está bueno.
Eso es lo, desde nuestro punto de vista, es lo importante, que los tipos se interesen y digan, acá hubo otra historia que la que nos contaron. Hablando de la historia que nos contaron, ¿cómo se enfoca? Porque hay un revisionismo, una parte de revisionismo, con respecto a, por ejemplo, la dictadura. Sería muy... ahora, sería muy profano, por decirle, no me sale un adjetivo, sería muy pedante plantearnos que la historia reciente, el gobierno anterior, analizar, o tenemos que esperar más tiempo, por ejemplo. ¿Se puede dar algo, se puede historiar sobre eso?
Yo quiero detenerme en dos cosas que decís. Una, la última, ya que estamos, siempre se puede. La historia reciente es hasta un área de la historia. Y ahí tenés los que tienen una postura como más principista, muy detallada en qué método hay que aplicar, y los que son un poco más abiertos. Pero ya lo que pasó hace 2 años se puede historiar. El gobierno actual se puede empezar a escribir e historiar. Primero sociológicamente y después en términos más de historia. Pero lo que quiero es a otra cosa, porque hay un concepto que te quiero discutir.
A ver, dale.
Vos cuando me decís revisionismo respecto de la dictadura, en realidad lo que me estás hablando es de un negacionismo.
Sí,
las cosas de dictadura.
Sí, sí.
Porque el revisionismo es una corriente histórica que se ancló en una época, en los años 30 en adelante, que tuvo sus luces y sombras y que salió a responderle esta otra historia que decíamos antes de los héroes impolutos, liberales y vinculados al Imperio Británico.
Claro, estamos hablando de José María Rosa, Saldías.
Claro. Que yo también tengo mis críticas a ellos y también en una historia también política que en algunos puntos cometía el mismo error de los que pretendía discutir, porque también creaba héroes que no, también a Rosa no se lo podía tocar.
Sí.
Pero dentro de esas discusiones es una corriente histórica seria que produjo una serie de cosas, una tradición nacional. Cuando vos hablás de la dictadura y de negar lo que estuvo haciendo la dictadura, disfrazar, mentir, etcétera, es muy parecido a lo que pasa con los negacionistas con la Segunda Guerra Mundial. Los que dicen, bueno, pero los judíos, y no eran tantos. No,
sí,
pasó así. El otro día hubo un episodio de una actriz de poca monta con mucha prensa.
Sí, sí. La historia de Iwo Jima, y bueno, habían atacado en Pearl Harbor y no avisaron. Entonces se justifica que la bomba atómica está en Iwo Jima. O sea, cosas...
Sí, pero además no es solo la justificación moral o ética, sino los datos. Te quieren cambiar los datos para que no sea tanto. Ojo, eso es negacionismo. Negás los datos de la realidad. Porque
sí,
esos datos son datos.
Sí.
Es lo mismo acá con los desaparecidos. Los datos son datos. Lo que es negar es negacionismo. Y es,
sí,
mucho más sucio que el otro.
Es una cosa, un concepto que me parece, como para terminar esta charla, dejarla en puntos suspensivos. Pero bueno, la historia es política y es económica. ¿O no?
Sí, la historia es...
Por un concepto que diste recién,
en
¿no?
este momento, la historia es una complejidad que no se puede abordar solamente con 2 o 3 datos tirados al azar. el contexto histórico que te explican las decisiones que toman los actores, los individuos y los pueblos, es un contexto donde hay procesos económicos, donde hay procesos sociales, porque no se puede explicar el peronismo que mencionamos hace un rato sin el proceso migratorio de los años 30 en Argentina. Entonces, si no entendés eso, no entendés dónde salen las cosas. Claro. La explicación es simplemente voluntades individuales con ambiciones políticas, sino es mucho más complejo.
No hubo un plo atrás, o sea, la Revolución Francesa no fue nada más eso.
Y lo cultural, todo. Y lo cultural es fundamental. Porque si el trabajador en un momento dado no sentía que podía, que tenía una cierta conciencia y tenía derecho y tenía que salir a defenderlo, no iba a salir a defender. Entonces, lo mismo en las revoluciones. Si no sentís que hay una justicia, una razón, una lógica que te permite levantarte contra el tirano, vas a bajar la cabeza. Entonces, claro, lo cultural es muy importante.
Ahí está. No se explicaría el cordobazo, sino, no, por ejemplo, entre otras cosas.
Todas las gestas populares tienen un componente de ese tipo.
Claro, y no fueron solamente Tosco y Salamanca, sino que hubo todo un pueblo atrás.
Y ahí hay otro debate. ¿Son los individuos los que hacen la historia o son los pueblos los que hacen la historia?
Claro, bueno, el concepto nuestro es que el pueblo hace la historia y el individuo está con el pueblo en un paso adelante porque se necesita, el colectivo necesita ser manejado por un colectivero, pero bien, sin el pueblo no haces nada.
Claro, pero esa ecuación es importante no perderla de vista, porque están los individuos que catalizan un momento, que tienen la visión, lo que fuera, y están los pueblos. Si no están los pueblos, la historia no avanza.
Daniel, te agradezco, no sabes cómo, el que contribuyas, que nos ilumines, y te reitero, está esto abierto para cuando puedas, porque es algo apasionante, y después vamos a hablar ya más de la técnica, o sea, de lo técnico, de lo tuyo, de la historia. Ahora queríamos entender por qué se da todo esto. Te agradezco mucho y te esperamos cuando puedas. En lo posible, la semana que viene, si tenés tiempo.
Bueno, no sé si tan rápido, pero con gusto bueno, volveremos, y un placer compartir con ustedes y con las y los oyentes.
Sucede, recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiendo del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y sumo afanos a mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hermoso es el cielo, desde esta vereda es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. Me quedo un instante y cierro los ojos, escucho las voces que juntas estallan. Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor.